Nota contra nota, con Miguel del Barco Díaz.
Bienvenidos a una nueva edición especial del ciclo de programas Una Radio con Historia, que elaboran alumnos del Conservatorio Hermanos Berzosa de Cáceres, dentro del programa Nota contra Nota, de Canal Extremadura, y que pretende acercar la música clásica al público en general. Comenzamos en esta ocasión el ciclo El Concierto Solista, propuesto durante el año 2021, y que nos llevará a profundizar durante 8 programas en el repertorio de instrumentos como el piano, la flauta y la guitarra. Hoy abordaremos de manera general la historia y el repertorio de los conciertos de violín y de contrabajo, escuchando, entre otras, obras de Händel, Vivaldi o Mendelssohn. Una selección realizada y presentada por los alumnos Francisco Domingo Duque Cáceres, Antonio González y Luis Rodríguez.
Quizá la mejor figura para comenzar nuestro viaje es Georg Friedrich Händel. Ya sabéis, ese compositor de origen alemán nacido en Halle y que emigró a Inglaterra para estar a los servicios de la reina Ana, de la que recibía un salario de 200 libras anuales. Algunas de sus composiciones podrían ser consideradas como el origen del concierto solista actual, ya que planean la idea clave sobre la que se erigirá posteriormente el género del concierto solista. Estas composiciones son los llamados conciertos grosos, composiciones de origen italiano que contraponían a un pequeño grupo de solistas, también llamados concertinos, y una orquesta completa, a la que se denominaba ripiento o tutti. La idea sobre la que se basaban estas composiciones era la diferenciación entre los dos grupos, los cuales establecían un diálogo continuo sobre el mismo tema. Los compositores más importantes del concierto grosso fueron Händel y Corelli. Un concierto grosso suele seguir una misma fórmula, que perdurará durante mucho tiempo, la alternancia entre movimientos rápidos y lentos. La estructura más básica es de 3 movimientos, rápido, lento, rápido. Había otros conciertos que seguían una estructura que empezaba con un preludio, y después se intercalaban diferentes danzas, algo más parecido a una suite. Los movimientos de los conciertos grosos duran entre 3 y 6 minutos, y suelen sumar unos 10-15 minutos en total, algo muy distinto a los conciertos del siglo XIX, que tendrían una duración mucho mayor. Vamos a escuchar el primer movimiento del concierto grosso, Opus 6, número 12 de Händel, interpretado por la orquesta de cámara L'Arco Mágico, dirigida por Antonio Puzio. Hemos escuchado el primer movimiento del concierto grosso Opus 6, número 12 de Händel, en la interpretación de la orquesta de cámara L'Arco Mágico junto al director Antonio Puzio.
En el anterior concierto vemos que hay un diálogo entre un grupo solista y la orquesta, que todavía es de tamaño reducido. Posteriormente, la estructura a nivel musical se mantendrá tal y como estaba. Los movimientos no aumentan su duración. Lo único que cambia es que el solista pasa a ser un único instrumentista, que sigue la misma dinámica entre tutis y solos. Vamos a apreciar este cambio con una de las series de conciertos más famosas de la historia, Il cemento dell'armonia e dell'invenzione, que traducido sería algo así como La prueba de la armonía y de la invención. Una serie de 12 conciertos publicados entre 1723 y 1725 y compuestos por el compositor Antonio Vivaldi. También se conoce al conjunto de sus cuatro primeros conciertos como las cuatro estaciones. A esta obra le acompañan unos textos poéticos en los que supuestamente se basó Vivaldi para componer las obras, además de las propias estaciones del año, lo que tiene cierta semejanza a lo que hoy conocemos como música programática. Vamos a escuchar el tercer movimiento del segundo concierto para violín y orquesta publicado dentro del Opus 8 de Vivaldi e interpretado por John Harrison junto con la Orquesta de Cámara de la Universidad del Condado de Wichita. Hemos escuchado el tercer movimiento del concierto para violín y orquesta número 2 de Vivaldi, encuadrado en la serie de conciertos Las Cuatro Estaciones, interpretado por el solista John Harrison junto con la Orquesta de Cámara del Condado de Wichita.
Continuamos ahora nuestro camino con el conocido como padre de la música, aunque su éxito no llegaría hasta que Felix Mendelssohn, compositor del que hablaremos después, sacó a la luz su obra. Nos referimos al compositor alemán Johann Sebastian Bach. Nacido en 1685 en Leipzig y muerto en 1750, Bach fue el miembro más importante de una de las familias de músicos más destacadas de la historia, con más de 35 compositores. Tuvo una gran fama como organista y clavecinista en toda Europa. Además del órgano y del clavecín, tocaba el violín y la viola de gamba. Bach logró sintetizar en sus obras elementos del concierto italiano y la suite francesa, junto a rasgos autóctonos alemanes, como el complejo contrapunto y textura interna y el coral. Resulta de todo ello un estilo fácilmente reconocible, moderno, pero de claras raíces en el pasado. Vamos a escuchar el primer movimiento del concierto para violín número 1 en la menor, número 1041, según el repertorio del musicólogo Wolfgang Schneider de Bach, en la interpretación de Julia Fischer junto con la orquesta Baltic Sea Youth Philharmonic. Thank you. Hemos escuchado el primer movimiento del concierto para violín en la menor de Bach, interpretado por la orquesta Baltic Sea Youth Philharmonic y Julia Fischer como violín solista.
Pasamos ahora al contrabajo, un instrumento para el que se han creado pocos conciertos con orquesta debido a que no era considerado un instrumento solista, sino que más bien era usado como apoyo en las voces más graves o para aportar la base de la armonía. Uno de los compositores más conocidos para este instrumento es Karl Dieters von Dietersdorf. Nacido en Limgrube, ahora parte de Viena, Dieters estudió violín y en su vida profesional conoció a grandes compositores, como Gluck, el cual dejó huella en sus obras. En 1765 es nombrado maestro de capilla de la orquesta del obispo de Gran Barandino en Hungría, sustituyendo a Michael Haydn. Tras 24 años de servicio y por un incidente, fue expulsado de esta institución. Los últimos años de su vida los pasará entre penurias económicas y aquejado de gota. Aun habiendo estudiado violín, Dieters no escribió solo conciertos para este instrumento. Un ejemplo de esto es la obra que vamos a escuchar a continuación, su concierto para contrabajo número 2, concretamente el primer movimiento, interpretado por Edixon Ruiz junto con la Orquesta Sinfónica Juvenil Teresa Carreño de Venezuela.
Thank you.
Hemos escuchado el primer movimiento del concierto para contrabajo número 2 de Karls-Dieter von Dietersdorf, interpretado por Edixon Ruiz junto con la Orquesta Sinfónica Juvenil Teresa Carreño de Venezuela.
Quizás el concierto toma una nueva dimensión con la figura de Mozart. Sus conciertos solistas posibilitan una mayor expresividad a obras de este tipo anteriormente aparecido, como por ejemplo aquellos de su antecesor Joseph Haydn. Los conciertos para violín de Mozart siguen siendo interpretados habitualmente en las salas de conciertos más importantes del mundo y suelen ser de las piezas fijas del repertorio de un estudiante de violín. Como vamos a apreciar, estos conciertos son muy virtuosísticos y a la vez buscan elevar la propia expresión del instrumentista, ya que Mozart parece concebir su música como si de ópera se tratase. Como sabéis, Mozart falleció muy joven, habiendo compuesto 5 conciertos de violín, los cuales se empezaron a componer y se finalizaron en menos de un año, pasándole del estilo rococó del primer concierto a un estilo más avanzado, del quinto concierto, también llamado concierto turco. Vamos a escuchar el segundo movimiento del concierto para violín y orquesta número 3, K216, en la interpretación de Hilary Hahn, junto con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart. Hemos escuchado el segundo movimiento del concierto para violín y orquesta número 3, K216, de Mozart, en la interpretación de Hilary Hahn junto con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart.
Continuamos con nuestro camino a través del repertorio para orquesta, para violín o contrabajo, adentrándonos a continuación en el romanticismo, periodo en el que ocurren muchos cambios tanto a nivel musical como estructural, alejándose de la formalidad y rigidez del clasicismo. Los músicos solistas alcanzan una capacidad técnica muy superior a la usada por los músicos de orquesta, por lo que la diferencia entre las melodías y el tutti son cada vez mayores. Uno de los compositores que fijó su mirada en el contrabajo fue Giovanni Bottesini, un violinista nacido en Crema, Lombardía, y cuyo padre le dio las primeras lecciones de música. A los 11 años ya tocaba los timbales en el Teatro Social de Crema. Empezó siendo violinista, pero al buscar plaza en el Conservatorio de Milán no había violín, solo de fagot o contrabajo. En cuestión de semanas se preparó la prueba de contrabajo, la cual completó con mucho éxito, y tras 4 años de estudios ganó un premio monetario. Adquirió un contrabajo de Carlo Antonio Testore y se fue a dar conciertos por multitud de países. Imaginaros que llegó a ser conocido como el Paganini del contrabajo. Vamos a escuchar ahora el primer movimiento de una de las obras más famosas de Bottesini, el concierto para contrabajo en si menor, interpretado en esta ocasión por Ludwig Streicher, junto con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín.
Thank you.
Hemos escuchado el primer movimiento del concierto en si menor de Giovanni Bottesini, interpretado por Ludwig Streicher junto con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín.
No podíamos realizar un programa hablando de los conciertos para violín y orquesta sin hacer referencia a uno de los conciertos más interpretados y representativos del violín en el Romanticismo, el concierto para violín y orquesta Opus 64 de Felix Mendelssohn. Estrenado en el año 1845, no sorprende en cuanto a forma. Está estructurado en tres movimientos, rápido, lento, rápido. Pero es en el contenido donde destaca. Fue dedicado a su amigo virtuoso del violín, Ferdinand David, quien además estrenó el concierto. Mendelssohn le pidió consejo durante los 6 años en los que estuvo escribiendo la obra. Este concierto comienza con una melodía muy reconocible, que tendrá ecos durante todo el primer movimiento. Ahora vamos a escuchar un fragmento del primer movimiento, ya que no tenemos tiempo para más, en la interpretación de Hilary Hahn con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt.
Thank you.
Hemos escuchado un fragmento del primer movimiento del concierto en mi menor, Opus 64 para violín y orquesta, de Felix Mendelssohn, en la interpretación de Hilary Hahn con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt. Resulta casi imposible abordar el programa de violín y orquesta sin acercarnos a la figura del virtuoso español Pablo Sarasate. Nacido en Pamplona en el año 1844, comenzó sus estudios en el conservatorio con tan solo 2 años de edad. Junto con Joseph Joachim, fue el virtuoso con más talento de Europa en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Compuso sus propias obras, además de tocar los grandes conciertos de la historia, y otros que le dedicaron, como el concierto número 3 en si menor de Saint-Saëns, que era gran amigo del Navarro. Sus capacidades le permitían poder tocar cualquier pieza escrita, pero se negó a tocar el concierto Opus 77 de Brahms, ya que fue estrenado por su rival, Joachim. La obra que vamos a escuchar es el fragmento lento de su concierto Aires Gitanos, escrito en 1878, interpretada por Gil Saham junto con la Orquesta Sinfónica de Londres. Hemos escuchado el segundo movimiento del concierto Aires Bohemios para violín y orquesta del compositor Pablo Sarasate, en la interpretación de Hillsham junto con la Orquesta Sinfónica de Londres.
La concepción del concierto solista siempre ha estado en continua evolución. En el siglo XX, los compositores ingenian nuevos recursos, de manera que las formas continúan alargándose. Aparecen nuevos matices, colores, lo que de alguna manera reinventa el género. Los conciertos solistas dejan de ser obras con una estructura fija y toman diferentes formas en cuanto a número de movimientos se refiere o al tratamiento de tutis y solos, aunque la esencia sigue siendo la misma. La técnica de orquestación es muy depurada y se adhieren a las corrientes sinfónicas del momento, aunque cada autor desarrolla un estilo completamente libre. Quizá un compositor que representa claramente la tendencia de los conciertos en el siglo XX es el estadounidense Samuel Barber, un autor que mantiene muchos vestigios del romanticismo en sus obras, aunque claramente innova en cuanto a la gama y colores utilizados, así como otros muchos parámetros. Compuso varios conciertos solistas, uno para violonchelo, tres para piano y uno para violín, del que después hizo un arreglo para flauta. En el programa de hoy escucharemos el concierto para violín Opus 13, en concreto el último movimiento Presto in moto perpetuo, interpretado por la leyenda del violín Isaac Perlman junto con la Orquesta Sinfónica de Boston. Hemos escuchado el tercer movimiento del concierto para violín y orquesta Opus 13 de Samuel Barber, interpretado por Isaac Perlman junto con la Orquesta Sinfónica de Boston.
Como vemos, el concierto solista se ha adaptado a lo largo de la historia a cada periodo estilístico, aunque manteniendo su esencia. La evolución de estos conciertos se puede ver en el desarrollo de la técnica instrumental, aunque la estructura musical se ha mantenido de manera similar desde los conciertos grosos que escuchamos al principio. Se han introducido cadencias más largas, cada vez más virtuosísticas, que cada vez se diferencian más del tutti, debido a la complejidad de la voz solista. Sin embargo, es a lo largo del siglo XIX cuando el concierto alcanza su mayor nivel de complejidad, de la mano de los grandes virtuosos como Niccolò Paganini, Joseph Joachim o Pablo Sarasate, que hicieron progresar la técnica a unos límites hasta entonces inimaginables.
Pues nada más, con estas últimas reflexiones terminamos el programa perteneciente al ciclo El Concierto Solista, dentro del espacio Una Radio con Historia, realizado por alumnos del Conservatorio Oficial de Música de Cáceres, y que hoy hemos presentado Francisco Domingo Duque Cáceres, Antonio González y Luis Rodríguez, dentro del programa Nota contra Nota de Canal Extremadura. Esperemos que hayan disfrutado con nosotros y les emplazamos a un nuevo programa la semana que viene.